Todavía no sabemos la causa última o las causas últimas de lo que provocó el apagón del lunes. Sí sabemos lo que sucedió en aquellos segundos fatídicos. Hubo una desconexión, dos desconexiones de generación, o sea que faltó electricidad dentro del sistema. Vamos a ver si entendemos lo que ocurrió el lunes con la ayuda de Adolfo Pérez Revillas, que es director de Eselec Ingenieros. Buenos días, señor Pérez Revillas, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros.
Cayó, hubo desconexión de generación, dicen ustedes, los ingenieros, en dos momentos antes del cero eléctrico. ¿Sabremos en algún momento por qué de pronto faltó tanta energía, por qué faltó tanta generación eléctrica?
Por supuesto que lo sabremos. Lo que pasa es que vamos a necesitar tiempo. Red Eléctrica estará recuperando toda la información, todos los registros y sacará un informe muy detallado, muy técnico de lo sucedido, igual que también el ENTSOE, que es un organismo europeo que agrupa a todos los operadores de red. Y sabremos hasta el último detalle, pero tenemos que tener paciencia para saber exactamente cuáles fueron las condiciones técnicas operativas que dieron pie a esa desconexión y a ese cero tan grave que hemos tenido en nuestro país. Y creo que aventurar a día de hoy, 2 días pasados, cuáles son las causas, buscando pues culpables o demás, creo que no es serio y creo que hay que dejar que los técnicos y que los organismos trabajen en ello para emitir un informe detallado de la situación.
Yo, si no lo he entendido mal, además de la caída de generación, se produjo otro problema. Si no lo he entendido mal, usted me corrige, ¿eh? Hay una sincronía entre el sistema de generación y de distribución. O sea, una cosa es la electricidad que se genera y otra cosa es el sistema de distribución de esa energía, que tienen que estar sincronizados con tensión y frecuencia. Por lo
Correcto.
visto, las fuentes de energía que en ese momento estaban alimentando el sistema en un 70% eran renovables, y las renovables tienen poca flexibilidad para conseguir esa sincronía entre la generación y la distribución. Si en lugar de tener un 70% de renovables hubiéramos tenido otras energías que tienen más capacidad de conseguir esa sincronía, ¿se hubiera producido el cero eléctrico?
Bueno, voy a intentar explicarlo porque, claro, al final se está hablando en todos los medios de conceptos técnicos muy complejos, se está
Sí,
hablando de frecuencia, de
sin duda.
tensión, de generación
Sí.
y demás. Y voy a intentar hacer
Sí.
una explicación, si me permite, lo más sencilla posible y
Por favor.
con analogías para que la gente pueda entender un poco
Sí.
cómo funciona todo esto. ¿Y por qué ha sucedido esto y no se ha podido evitar? Cosa que, bueno, que hace poco sucedió en Chile, antiguamente ha sucedido en otros países y posiblemente, a lo mejor no de manera tan brusca, pueda suceder. De hecho, los países de nuestro entorno están tomando muy buena nota de
Ajá.
lo que ha sucedido aquí porque no, ningún sistema está
A salvo.
a salvo de riesgo cero de que suceda algo
Ya.
así. Entonces, lo que digo, el sistema eléctrico al final lo que va casando es la generación con el consumo en cada instante,
Sí.
¿vale? Para que eso suceda, el operador del sistema lo que va controlando son dos variables fundamentales para que la música, permítame esta analogía,
Sí.
para que la música del sistema suene bien. Y
Ajá.
eso es la frecuencia y la tensión.
Mhm.
Voy a hacerle una analogía para la frecuencia. Imaginemos un tocadiscos de música, el
Sí.
plato, ¿no? Donde ponemos el vinilo. Para que la canción que toque ese disco funcione bien, el motorcito que gira el
Sí.
plato tiene que girar a una velocidad constante y continua, ¿verdad?
Ajá, sí.
Porque si gira muy deprisa, la canción no se va a oír bien.
Bien.
Si gira muy despacio, tampoco se va a oír bien, ¿no?
Sí.
Pues esa es una analogía de la frecuencia. La frecuencia es la velocidad de ese plato que tiene que estar continuamente girando a una velocidad. En nuestro
Sí.
sistema son 50 hercios, que significa que son 50 vueltas por segundo, ¿vale?
Ajá.
Esa es la velocidad. Para que esa frecuencia se mantenga estable,
Sí.
en todo momento el operador del sistema tiene que estar igualando lo que se genera a lo que se consume. Si en un momento determinado se está inyectando más generación al sistema de la que se está consumiendo,
sí,
el plato del tocadiscos se va a acelerar,
ya,
va a subir la frecuencia. Si por el contrario se genera menos de lo que se consume en ese instante, el plato se va a frenar, va a haber, va a bajar la frecuencia. Entonces lo que va haciendo continuamente el operador del sistema es casar con todos los instrumentos que tiene esa generación y esa demanda, para que esa frecuencia se mantenga en esos 50 hercios, 50 vueltas por segundo.
Sí, tiene que mantenerse una frecuencia constante y se va ajustando la generación con el consumo.
Correcto, correcto. Bien. Y tiene todos los instrumentos el operador para, pues si hay más generación, va a ordenar a esas centrales que bajen carga o se desconecten. E igualmente, si hay una falta de generación, puede actuar por el lado de la demanda, desconectando circuitos que consumen. Para en todo momento tener ese balance y que la música suene bien, que estemos a 50 vueltas por segundo. Esa es una parte, ¿vale?
Bien.
La otra parte que habla mucha gente es lo de la tensión. La tensión es como la presión, hagamos una analogía, de el sistema eléctrico, que sea un sistema de tuberías con agua.
Ya.
¿Vale? La tensión es la presión que hay en esas tuberías. Entonces, para que el fluido circule correctamente, necesitamos una presión adecuada. Ni mucha presión, ni baja presión. Pues si tenemos baja presión, abrimos el grifo y sale un hilito, ¿no? Si tenemos mucha presión, abrimos el grifo y sale un chorrón de agua, ¿no? Entonces, el operador del sistema también está controlando que en todos los nudos del sistema esa tensión se mantenga dentro de esos niveles, ¿vale? Pero hay que considerar que esto es muy complejo, he hecho una analogía muy simple, y que al final las dos variables, la frecuencia, la potencia y la tensión, están interrelacionadas.
Claro.
Si algo falla en uno de los lados, tiene repercusiones en el otro. Por eso, en los eventos previos a la desconexión del sistema, hubo eventos de frecuencia, oscilaciones de potencia que dan oscilaciones de frecuencia en el sistema, que además se han registrado en otras partes del sistema europeo interconectado, y eso tiene también repercusiones en la tensión. Por eso hay algunos que lo confunden y tal, pero todo está interrelacionado.
Bien,
el problema es que algo sucedió, algo sucedió que provocó ciertas oscilaciones de potencia que luego derivaron en el evento catastrófico de colapso que sabremos dentro de unos meses.
Pero vamos a ver, se producen dos desconexiones de generación. O sea, dentro del sistema entra menos, mucha menos electricidad, se genera mucha menos electricidad de
Correcto.
La que se necesita en ese momento por la demanda que está teniendo la red. Hay sistemas de ajuste, nos está diciendo usted, la frecuencia. Si hubiera podido, después de la caída doble de generación, si hubiera podido ajustar mejor la frecuencia y la tensión, si en ese momento el 70% no hubieran sido renovables?
Ese no es el problema. No hay sistema que pueda aguantar una desconexión tan masiva de generación, sea porque sea desconectada una generación renovable o generación convencional. Ese no es el debate. El debate es cómo llegamos a una desconexión masiva. Y al final, el problema es que las desconexiones, para que la gente lo entienda, se producen en tiempos muy, muy cortos. Por debajo de un segundo actúa una protección.
O sea, que hubiera dado igual que fuesen renovables, que fuera nuclear, que fuera lo que fuese. Es que se está diciendo que son las renovables las que tienen la culpa, quiero decir, porque tienen menos capacidad de ajustarse. Hubiera dado igual que con esa caída de generación no hay quien mantenga la frecuencia constante y la tensión constante.
Ahora vengo en un segundo capítulo de mi explicación, y es que las renovables, lo que hay que entender es no digamos, la energía primaria no es el problema, si es solar, eólica o nuclear o carbón, o no ese es el problema. El problema es cómo me conecto a la red, y ahí es donde viene la diferencia. Las redes tradicionales, las tecnologías convencionales, la nuclear, la hidráulica, el gas, el carbón, la biomasa, incluso la termosolar. La termosolar se conecta al sistema a través de generadores síncronos, máquinas rotativas tradicionales que llevan operando los sistemas 100 años.
Sí.
La diferencia es que las renovables, solar y eólica, se conectan a través de convertidores electrónicos de potencia, ¿vale? ¿Y esto qué supone? Bueno, pues una tecnología nueva, no es un generador síncrono tradicional. Y para hacer otra analogía, esos convertidores, la tecnología que tenemos actual, se llaman grid following, es decir, necesitan una referencia de tensión y de frecuencia para funcionar correctamente. Es decir, necesitan que la red esté estable para que ellos puedan operar estable e inyectar la generación que están, si es solar o eólica, que están produciendo, ¿vale?
Sí.
Por hacer una analogía, esto es como un coro. Imagínese un coro de gente cantando, ¿vale? Hay generadores convencionales, ¿no? Está la hidráulica cantando, está la nuclear cantando, está el gas cantando y luego viene la renovable. Y la renovable necesita que esas personas estén cantando para que las renovables, que se basan en convertidoras, oigan la música, puedan entender cuál es la frecuencia y la tensión a la que se tienen que sincronizar y canten de igual manera, ¿vale? Esa es la tecnología que tenemos a día de hoy. Aparte, hay otro problema y es que el sistema, los generadores síncronos tradicionales aportan una inercia al sistema, es decir, aportan una robustez ante cambios súbitos en esa frecuencia, ¿no? Se oponen a los cambios de frecuencia y, en cambio, los convertidores en los que se basan las renovables, no. ¿Esto es un problema? Bueno, es un reto, es un reto. El problema es que se ha hablado mucho, ¿no?, que en los eventos anteriores al colapso había una gran proporción de renovables conectadas al sistema que aportan poca inercia y que hacen que cualquier evento o anomalía que se produzca en el sistema, la frecuencia se desvíe de una manera muy rápida, muy rápida. Y entonces podamos llegar a situaciones, como ha podido suceder, de colapso, de que empiecen a disparar las protecciones, se empiecen a desconectar generación, circuitos y al final no se pueda estabilizar el sistema y se vaya al colapso.
O sea, vamos a ver, pero entonces sí es cierto que si en el momento del colapso, o sea, en el momento en que falta, en que hay desconexión de generación, si el mix, digamos, si no hubieran sido el 70% de renovables, sino que la composición hubiera sido diferente, quizá no se hubiera producido el colapso, o sea, quizá no hubiera habido problema con la frecuencia.
Tenemos que esperar a lo que digan, pero sí que es verdad, como digo, eso, que el nuevo paradigma de esta transición energética es que las redes se están convirtiendo en más redes electrónicas, que son, o sea, yo no estoy en contra de las renovables, yo creo que no hay energías buenas ni malas, sino que tienen puntos fuertes y puntos débiles. Y hay un punto débil de la renovable, aparte de su intermitencia en la gestionalidad, que está hablando mucha gente, que es desde el punto de vista de eléctrico, es que su conexión a través de electrónica necesitan de redes estables y fuertes para sincronizarse y aparte no aportan inercia, lo que hace que el sistema sea más voluble ante fallos.
Imagínese, vamos a hacer una hipótesis, ¿eh? Solo una hipótesis. Que antes de que se produzca el cero energético, tuviéramos una composición que no fuera 70% renovable, sino que las renovables en ese momento, a las 12:33, hubieran sido el 30%. Se produce la caída de generación en esa composición, ¿no? Con un 30% solo de renovables. Hubiera sido más fácil estabilizar el sistema. O sea, si hubiese sido una desconexión, no sé, de energías no renovables, el sistema no se hubiera caído.
No puedo decirlo, pero lo que sí que puedo decir es que con una composición de más generación convencional y una inercia más elevada en el sistema, los cambios hubieran sido más lentos, no tan drásticos. ¿Eso hubiera llevado a una situación de desconexión? Pues a lo mejor sí, a lo mejor
No lo
no de un
sabemos.
cero, no lo sabemos, no de un cero absoluto, a lo mejor una desconexión parcial, porque como digo, la generación convencional tampoco está exenta de sufrir lo mismo que la generación renovable,
No lo
sino que se
sabemos.
comporta de otra manera.
No lo
Lo
sabemos.
que sí que es
Además,
ver.
no sabemos qué parte del sistema cayó. O sea, no sabemos dónde está la desconexión de generación. Cuando lo sepamos, podremos terminar de formular el análisis, ¿no?
Exactamente. Y lo dirá Red Eléctrica, lo dirá en ese informe, y se sacarán lecciones aprendidas que luego se incorporarán a la regulación y en los estándares técnicos para no, que intentar no, 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 que no vuelva a suceder. Como digo, estamos en una transición en el cual tenemos tres vectores con los que trabajar, que es uno es la seguridad de suministro. Yo creo que todos ahora mismo con lo que ha pasado estamos de acuerdo que necesitamos energía eléctrica porque no podemos vivir sin ella.
Eso está
Entonces,
claro.
la seguridad de suministro es una pata fundamental de la ecuación. Tenemos otra pata que es el coste de esa generación. Nosotros queremos que el coste baje y en eso las renovables están apoyando muchísimo en que el coste baje. Y hay otra vertiente que es la reducción de las emisiones. Y ese trilema no es tan sencillo optimizarlo en sus tres tapas, en sus tres patas,
Es
porque
que
cuando
es, sí.
tocas una pata, afectas a las otras dos, ¿no? Entonces, Como digo, estamos entrando en una fase nueva de la transición donde hay retos tecnológicos y donde la gente tiene que entender que hay riesgos. Si queremos llegar a una red completamente descarbonizada, llena de renovables, pues estamos pisando el acelerador muy fuerte, pero estamos llevando el sistema a puntos de operación que no, de los que no tenemos mucha experiencia y que pueden suceder este tipo de eventos.
O sea, lo que nos podemos quedar es que con la afirmación de que probablemente si la composición no hubiera sido tan no hubiera tenido tanto protagonismo el factor renovables, probablemente el sistema no se hubiera caído de forma tan rápida. Por lo menos eso lo podemos decir, ¿no?
Se puede esbozar, no podemos decirlo con seguridad. Lo que digo, simplificar el problema diciendo si hubiera habido más de esto, menos de esto, nuclear,
pronto,
renovables, creo que ese debate no es adecuado.
Ya, sobre todo que hay que esperar a ver qué ha pasado. O sea, cuando lo sepamos se podrá llegar a conclusiones.
Correcto.
Adolfo Pérez Revillas, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Buen día.